La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Cómo andan? Aquí empezamos el programa número 369 de Al Derecho y Al Revés. Hola Marta Ollanarte, qué bien que te veo en el estudio. Hola Mercedes Jones.
Hola, ¿qué tal? Alejandro Druca. ¿Cómo andamos?
Ahí está, ¿ves? Me ayudaste. Ahora me hicieron la presentación ustedes. Si no me tengo que presentar a mí mismo, es un espanto.
Bueno,
lo tenemos a Charlie Vázquez en la operación, lo tenemos a Fede Politi, como siempre en la producción, y nos acompaña un invitado, un hombre muy joven, con mucho recorrido, y mucho recorrido en temas que tienen muchísimo que ver con los que menos tienen, con los más carenciados, con los excluidos, con temas que conmueven verdaderamente. Ahora vamos a hablar, es un programa que yo creo que va a tener una cuota importante de emoción y de sentimiento. Tomás Siculi es, bueno, no sé si es Siculi o Siculi, él me corregirá, ingeniero industrial, maestría en políticas públicas en la Universidad de Itela, que quiero destacar, la hizo unos cuantos años después de haberse recibido de ingeniero industrial, y no me parece una casualidad, cofundador y coordinador general de Módulo Sanitario. Y yo no quiero hacer más larga la presentación, pero sí quiero decir lo que Tomás dice sobre Módulo Sanitario en una de sus redes. Dice: ¿te imaginas lo que es vivir sin baño? Millones de personas viven en esta situación donde no tienen lugar para lavarse las manos, ducharse o ir al baño dentro de su vivienda. Creemos que todas las personas deben tener derecho a disponer de un lugar para poder realizar las tareas de cuidado personal. Hemos creado una solución para ayudar a resolver su emergencia sanitaria, un módulo sanitario para personas sin estos espacios fundamentales dentro de su vivienda. ¿Nos ayudás a hacer lo posible? Allí termina. Bienvenido, Tomás, ¿cómo te va?
Muchas gracias Alejandro. Hola Marta, hola Mercedes.
Hola, hola Alejandro, hola Tomás. Bueno, ¿qué puedo decir? Desbordo de ganas de hacerte preguntas, y cada pregunta es una emoción latente. Y además agrego a lo que decía Alejandro, y que seguramente vas a decir vos, son 6 millones de personas, lo sabemos por vos, esto, 6 millones de personas en Argentina que no tienen baño, muchísimos de ellos son niños, ¿no? Nosotros, ¿sabes qué solemos hacer para que la gente tenga idea de lo que se trata y que se puedan como visualizar y retener imágenes? En relación a los indigentes, decimos, bueno, tantos millones de niños indigentes son tantos estadios de River repletos. Imagínense tantos estadios de River repletos de niños que no pueden comer más que una vez por día. Y en este caso, estos 6 millones de personas sin baño son 75 Exacto. estadios de River repletos. Gracias, Tomás, por lo que haces, y reconocemos que falta muchísimo y hay que interpelar al conjunto de la sociedad para que nos comprometamos todos en esto.
Yo te quería preguntar, Tomás, quizá para ubicar a la audiencia en el contexto más temporal, llamémoslo, esto que dice Marta es algo que vos tuviste como experiencia, ¿no?, en personal muy crítica, porque en un momento dado, que me gustaría que le comentaras a la audiencia cuál fue, vos te diste cuenta que eras una persona privilegiada. Entonces, que nos digas cómo es tu familia y cómo fue ese momento donde vos tomaste conciencia de una nueva perspectiva de la realidad tuya y de la realidad argentina. Hablas de que hay dos Argentinas.
Sí, yo entré en módulo sanitario hace 9 años cuando Mati Nicolini, que es del equipo fundador, estaba soñando este modelo, este prototipo de baño y me invitó a construir en esa primera instancia que empezamos a poner en prueba ese primer modelo de baño. El proyecto inició conmocionado por la realidad de las familias que veíamos en diferentes voluntariados que trabajábamos en diferentes barrios vulnerables. Veíamos el desafío de resolver el espacio de baño. Yo llegué a esa primer construcción con Mati y me pasé a conformar parte del equipo fundador de Módulo Sanitario, y vimos que podíamos generar un espacio de baño para esta familia con la vivienda precaria en la que vivía. Y un poco conmocionados de esta realidad decíamos, bueno, ¿esto será el caso particular de la familia de María? ¿O será una realidad que interpela a muchos argentinos? Y fuimos a los datos del censo. El desafío es que, como toda pregunta, siempre esconde o siempre tiene un deseo de cargar con objetividad un tema complejo, ¿no? Cuando uno piensa en el baño, piensa en el arrastre de agua del baño, piensa en que estén todos los accesorios necesarios para desarrollar todos los hábitos de higiene, piensa en un baño que sea cuidado. Y cuando nosotros componemos las características del baño que dan indicación de que el baño es como el que nosotros vemos en las familias que llamamos que no tienen baño porque no tienen una mochila con arrastre, uno llega a sumar en los datos del censo que hay 6 millones de personas que quedan adentro de este grupo. Entonces ahí nosotros tomamos coraje con el proyecto de módulo sanitario y vimos que la posibilidad de diseñar este baño podía generar un impacto en la vida de las 6 millones de personas que no tienen baño. Y caminando el barrio, seguimos conociendo las viviendas en donde viven las familias más vulnerables en estos barrios donde trabajamos, y siempre vemos y confirmamos el desafío de resolver el espacio de baño completo, ¿no? Un espacio de baño no es un inodoro entre chapas, maderas y lonas que haya podido improvisar la familia para desarrollar los hábitos de higiene, ¿no? Un espacio de baño supone que sea un lugar íntimo, cuidado, en donde no tenga frío, donde a uno no lo puedan espiar, donde uno tenga techo y que no se llueva todo el tiempo ni que esté expuesto al cielo, que tenga una bacha donde poder lavarse las manos, que tenga un calefón para poder tener agua caliente, que tenga el agua resuelta para poder simplificar el aseo diario todos los días. Y bueno, y cada vez que participamos de los voluntariados vemos que no es la realidad de muchas familias, y tenemos este dato que nosotros posicionamos en donde hay 6 millones de personas que quedan adentro de esta problemática. Y bueno, y así seguimos conociendo historias de familias que nos muestran que la vulnerabilidad de las viviendas muchas veces es muy grande, que hay que seguir trabajando, y a nosotros nos encanta visibilizar y compartir estas historias que nos movilizan tan fuertemente, porque es muy difícil imaginar cualquier otro ambiente de la vida cuando uno no tiene resuelto esto tan básico, ¿no? Cómo poder sostener el compromiso con el estudio, cómo poder inculcar hábitos de higiene a un niño para que se vaya a duchar cuando a veces hay que insistirle 3 o 4 veces a un chico para que vaya a hacerlo, cuando uno no tiene el lugar cuidado para poder insistir con el hábito, ¿no?
Quiero agregar, para que tengamos idea de la magnitud de vuestra obra, que ya llevan construidos 1.600 baños, ¿no? No solo en la provincia de Buenos Aires, sino en otras provincias. Y además, después vamos a pasar los datos, el sitio, ustedes, para que se vean algunos videos que son realmente conmovedores. Yo no podía contener las lágrimas cuando los veía. Esos chicos que dicen, yo no, a veces no quiero ir a la escuela porque me siento sucio, o los que no salen de noche a ir hasta el tacho que tienen afuera para no mojarse o para no enfriarse, o las mamás que tienen que bañar a sus chicos con un poco de agua caliente que tienen en una olla, ¿no? Contanos este tipo de situaciones.
Sí, las vemos y es habitual. O sea, nosotros hemos podido construir una seguridad para hablar de estos temas con tranquilidad con las familias más vulnerables, de pedirles invitación para pasar a sus baños y de preguntarles por sus rutinas de higiene y de aseo con respeto y con calidez, porque lo hacemos en el marco del trabajo que podemos hacer juntos. Pero es una y otra vez que nos cuentan la historia de familias que calientan agua en una pava, en la cocina, para poder higienizarse con agua caliente en un fuentón, en un espacio que improvisan para hacerlo. Y las implicancias, nosotros pensamos que íbamos a resolver la simplicidad de una tarea de todos los días, si uno se da cuenta que tiene mucho más impacto en cuestiones humanas, ¿no? En esto de la autopercepción, en la adolescencia. Imaginar el impacto de la autopercepción en la adolescencia con la continuidad escolar es algo que no sé, que nos vuela la cabeza, porque decimos, claro, qué difícil que es mantener por ahí la asistencia cuando uno no tiene cosas tan fundamentales no resueltas en el día a día, ¿no? O los vínculos, o el no caer en una depresión. Digo, hay un montón de implicancias que tienen la vida mucho más blandas, las escuchamos y las queremos compartir, y por eso hacemos el trabajo de seguir juntando voluntades para hacer posible el módulo sanitario y de contar todas estas experiencias que encontramos cuando vamos a los barrios.
Tomás, yo antes que nada quiero decirle a la audiencia que tome nota, es fácil el encontrar el sitio, https://modulosanitario.org. Allí tienen toda la información, como dice Marta, tienen todos los videos, conmuévanse, vívanlo, comprendan y donen, porque ahí se puede donar también y se puede conectar y se puede... Ahora vamos a charlar un poco con Tomás del tema del voluntariado, que me parece muy importante. Ahora, yo te quería hacer una pregunta. Subrayé especialmente que tu maestría en políticas públicas es de 2021-2022, es decir, muchos años después. Podría hablar de tu currículum con una trayectoria por empresas de primera línea y siguiendo un camino más esperable, digamos, para un ingeniero industrial, a partir de que te recibiste y aún desde antes. Y vos dijiste que estuviste 9 años haciendo voluntariado hasta que te convertiste en el coordinador. Esto obviamente nos habla de la necesidad también de poder vivir de eso, cosa que hasta este momento de poder tener aunque sea un sueldo para poder hacer el trabajo, ¿no? Y esto, ahí te cierro la pregunta, esto me lleva a decir, ¿por qué es tan, solventar un trabajo así? ¿Cuánto paga el que recibe cada módulo? ¿Y cuánto tienen que proveer ustedes? ¿Y cómo lo proveen? ¿Y cómo viene el tema de los voluntarios? Es decir, toda esta organización tan compleja. Hablarle un poco a la gente para que entienda la necesidad de la ayuda.
Perfecto. Nosotros sabemos por definición que le construimos un baño a familias que no lo pueden pagar, porque conocemos, hablando con las familias, la realidad económica, los trabajos a los que acceden, las changas que tienen, el nivel de formación. O sea, si uno quiere hacer algo, tiene que asumir la realidad de la difícil situación económica en la que se encuentran las familias. Entonces, nosotros el baño hoy, viendo todos los materiales que tiene adentro, sabemos que cuesta alrededor de 2 millones de pesos. Las familias, para poder llegar a la construcción del baño, todas las familias hacen un aporte económico que es aproximadamente entre el 5 y el 10% del valor del baño. Depende del momento, porque todos los números se mueven, y por eso siempre lo digo en un rango. Hoy las familias están aportando alrededor de 170 mil pesos para poder llegar al baño. Y si yo hago una cuenta como un arquitecto que quiere construir en todos los materiales que están conocidos en la industria, según la revista que me va a decir cómo tengo que hacer las cosas, yo creo que el baño asciende a más cerca de los 11 millones de pesos. Entonces, el valor agregado de módulo sanitario para mí es transformar algo que podría tener un costo de alrededor de 11 millones de pesos, porque uno tiene que resolver el saneamiento, el acceso al agua, el espacio de baño y todos los accesorios, que nosotros lo hacemos posible por 2 millones de pesos. Y que las familias hacen un aporte de 160 mil pesos. Eso es importante porque también no inventamos una solución para un problema que no existe. Las familias son parte de la solución. Las familias trabajan cuerpo a cuerpo con nosotros y pueden aportar el 5% del valor del baño. No todo, pero la parte que pueden la aportan. Todas las familias que construyen con nosotros son cómplices en el trabajo de sostenibilidad de la organización.
Y hay algunas, hay algunas empresas, ¿no?, que colaboran con ustedes. ¿Por qué no mencionas, por favor, quiénes son?
Exactamente. Como nosotros sabemos que queremos hacer alrededor de 300 baños por año, porque según la comunidad de voluntarios que hacen posible todo ese trabajo, trabajo lo organizamos para que así sea, salimos a buscar empresas que nos ayuden para proveernos los materiales que nosotros necesitamos. Está Ferrum, por ejemplo, que nos donan todos los inodoros y todas las mochilas que nosotros instalamos. Está Harpic, que hace los productos de limpieza para poder mantener bien los inodoros, que también nos ayuda todos los años sponsoreando nuestra actividad. Está Pludel, que nos dona los caños de agua. Entonces vamos rubro por rubro tratando de conseguir los materiales lo más económicos posibles o donados en el caso que la empresa pueda, y así reducimos el costo de fondos que necesitamos conseguir en el año. Hay algunos productos que no los conseguimos donados, entonces tenemos que salir a comprarlo, y ahí empieza nuestra fuerza y nuestro trabajo rentado todos los días también, de salir a visibilizar y a juntar voluntades de gente que quiera o individualmente ayudar económicamente con una donación. O inventamos actividades que nos ayuden a fondearnos, un evento anual para poder recaudar fondos, hacemos una campaña muy fuerte en donde todo el voluntario y toda la comunidad visibiliza y pide fondos, nos presentamos a convocatorias de premios internacionales todo el tiempo para poder ganar alguna y poder recibir fondeo. Entonces nuestro trabajo de todos los días es poder hacer posible el financiamiento del año para conseguir el objetivo de construir los baños que nos proponemos.
¿Y los voluntarios, Tomás? ¿Por dónde se conectan? ¿Por el sitio web? ¿Cuántos son? Danos una idea.
Los voluntarios en la organización tienen dos roles clave. Un rol es el de participar activamente en las construcciones o en las instancias de censo que nosotros publicamos en nuestras redes sociales y en el calendario que está en nuestra web, módulosanitario.org, todas las instancias que en donde pueden sumarse a participar. Esas instancias, si están abiertas, son porque están pensadas para que una persona con ganas de ayudar sea parte. No necesitas saber ningún conocimiento previo. Está pensado para que a vos alguien te reciba sin saber nada y te ayude a entender cómo podés aportar en el trabajo que hacemos para llegar a más familias o seguir trabajando con las familias que conocemos. Ese es uno de los voluntariados. Y después tenemos el voluntariado que ya nos conoce, el que ya es fiel, el que está comprometido por la tarea del año, que es una red de alrededor de 100 personas que asumen la fecha de construcción de un fin de semana y van gestionando el calendario para que esas fechas de construcción sean reales. Nosotros le decimos a un equipo de 20 personas, queremos construir en agosto 30 baños en este barrio. Y esas personas asumen el calendario, toman las instancias y dicen, bueno, para eso tenemos que hacer 5 meses antes 100 visitas a familias para llegar a conocer todas las familias que no tengan baño en ese barrio. Bueno, y así se ponen al hombro el trabajo previo. Eso también es una forma de hacer más económico la solución del baño. Si nosotros eso fuera una cosa que sea rentada, sería un costo extra para el valor del baño que tendríamos que salir a buscar fondos para poder llegar a conocer a las familias a las que construirle, ¿no? Entonces, afortunadamente, nuestro modelo de trabajo, hay gente que está dispuesta a ayudarnos gratuitamente para ser parte de la solución y que dona su tiempo para llegar a conocer las familias, para aportar con lo constructivo de la realización del baño.
Ahí, Tomás, a mí me gustaría retomar esto de la perspectiva social, porque ustedes trabajan con 4 ejes. Uno lo acabas de nombrar, que es el tema de desarrollo de fondos, voluntariado. Pero hay una frase que vos la has dicho en distintas entrevistas, que módulo sanitario es algo más que un baño. Y toda la página web, que invitamos fervientemente a la audiencia a que entren y la recorran, en lo que plantea justamente es este cambio integral de la familia por algo que parece tan simple y elemental como tener un baño propio. Este circuito donde se ve a los chiquitos lavándose los dientes por primera vez, o a una persona que dice, tengo 60 años y nunca me imaginé que iba a darme una ducha parada. ¿Okay? Imagínense, como dice Marta, el término es que es conmovedor. Ahora, la pregunta que me gustaría que vos pudieras responder es cómo se involucra a la familia, porque no es solo que pone un porcentaje del dinero, hay mucho más ahí. Yo recuerdo una chica que está estudiando en la universidad que decía, yo no puedo invitar a mis amigas a estudiar a mi casa porque no tengo baño y me da vergüenza, etcétera. ¿Cómo le cambia la vida? ¿Cómo explica eso? Entonces me gustaría ver este proceso que vos lo cuentes de cómo la familia participa activamente y se transforma sus aspiraciones concretamente, ¿no? Su futuro, su perspectiva.
Nosotros en la primera visita que hacemos le contamos lo que podemos hacer y muchas veces las familias nos dicen, yo tengo baño, pero a veces compartimos y nos damos cuenta en esa conversación que efectivamente transformamos un tengo baño en un no tengo baño. ¿Por qué lo hacemos? Porque a veces comparten en un mismo terreno varios hogares el baño de uno de los hogares. Entonces, en verdad, es un hogar nuevo en el terreno que tiene que pedir permiso al abuelo del terreno para entrar al espacio de baño. Entonces ahí la familia se da cuenta que no tiene baño, o a veces le decimos, bueno, tengo este espacio de baño, bueno, ¿y dónde te lavas las manos? ¿Dónde te duchás? Entonces, bueno, nos damos cuenta de exigencias que le queremos cargar al baño que no están a la altura del baño que las familias tienen. Entonces, el primer paso en esa entrevista es que las familias mismas detecten si el baño que tienen les permite desarrollar los hábitos de higiene con tranquilidad todos los días. Esa es la primera conversación, y por eso nosotros hacemos varias visitas a las familias. En la segunda, tercera visita, nosotros seguimos preguntando a la familia qué le pareció lo que nosotros podemos hacer juntos para detectar si ellas quieren el espacio de baño que nosotros les proponemos, si es una necesidad de ellas, de las familias, porque lo sienten y lo sufren todos los días o no. Generalmente son familias que tienen múltiples demandas a la vez, porque la pobreza es así, te ataca por todos los frentes a la vez, ¿no? Entonces, nosotros no queremos imponer una solución para una familia que no necesita, y ese es el primer paso, ¿no? Que la familia despierte el deseo de tener el baño que nosotros podemos llegar a construir y que decida si el baño que nosotros le construimos le va a agregar valor, porque a veces tienen un baño en proceso que quizás le falta menos que el módulo sanitario para construir. Entonces ahí es darle coraje para que terminen y avancen con su baño. Entonces, por eso esas primeras construcciones, la familia, nosotros diseñamos el proceso de intervención para tener un diálogo en donde la familia sea la que discierne el valor que el módulo sanitario tiene para su vida y que sea consciente de que si nosotros construimos, y el día que terminamos de construir, la familia no tiene un compromiso con la higiene personal y con la limpieza de su baño, no hicimos nada juntos, porque en definitiva generamos un placar que no tiene posibilidad de transformar la vida y la salud de las personas, ¿no? Entonces siempre tenemos eso como norte. Lo más importante es ese diálogo con las familias, esa construcción cuerpo a cuerpo de identificar el valor de los hábitos de higiene. Y bueno, y nos ha pasado muchas veces. Hay veces que hay organizaciones que organizan una jornada de orden con las familias para ayudarlas a ordenar. Y si la familia no está convencida del orden que uno le quiere ayudar a tener, después la familia no va a ser la encargada de defenderlo. Y entonces lo importante es el trabajo cuerpo a cuerpo para llegar a una solución que resuelva algo que la familia desee trabajar. Entonces, eso es una parte clave de nuestro proceso y es una parte que vamos haciendo con todos los voluntarios, y por eso requiere tiempo, por eso son 5 meses antes de trabajo con las familias, por eso está el aporte económico, por eso vamos mostrándole mucho contenido sobre los baños que podemos construir juntos. Digamos, es fundamental.
Tomás, una pregunta te voy a hacer que tiene tres palabritas nomás. Y el Estado...
Iba a ser exactamente la misma, Marta. Después tenemos una pregunta de alguien que no está, pero está.
A nosotros nos hicieron una muy buena entrevista y un video muy lindo que divulga nuestro trabajo en La Nación, últimamente en una nota, y hay una referente que habla en ese video que se llama Norma, que ella dice una cita que a mí me quedó grabado en fuego y me sorprendo porque sigo aprendiendo de Norma cada vez que la escucho, y ella dice: no hay culpables, hay distancias. Y para mí esa frase es reveladora.
¡Ay, la tengo dice, anotada!
No hay culpables, hay distancias.
La tengo
muchas
anotada.
Veces cuando nosotros visibilizamos la problemática, la gente se abalanza a buscar el culpable de las cosas. Y nosotros nos gusta poner en el foco las personas que viven con el desafío de no tener el espacio de donde desarrollar los hábitos de higiene, porque excusas para no hacer nada vamos a encontrar un montón. Entonces, cuando a mí me hacen las preguntas del Estado, digo, yo no sé cómo podría hacer el Estado para trabajar ordenadamente con todas estas familias sin baño. Ya hace muy mal muchas de las cosas que hace y tiene un montón de incapacidades y deficiencias. Entonces no sé bien cómo articular. Lo que sí sé es que hay un montón de familias que viven sin baño y que nosotros podemos juntar voluntades para trabajar sobre esas familias sin baño porque aprendimos a hacerlo de un modo. Desearía que el contexto sea mucho mejor y que pierda sentido el valor que puede dar módulo sanitario para que cada familia contrate arquitectos, especialistas y se construya un baño con jacuzzi y hidromasaje.
Te hago una preguntita. En el sitio se invita a donar. Nosotros invitamos acá que ingresen y que donen. Yo voy a donar, pero seguramente la gente te pregunta, bueno, pero ¿y cómo sabemos si eso lo recibieron? ¿Nos pondrán recibido? Después, ¿cómo sabemos qué tipo de rendición de cuentas hay, si las hay, los que donan mensualmente, los que donan por una sola vez, ¿cómo manejan eso?
Yo ahí tengo múltiples respuestas. Primero, acercarse a la comunidad si uno quiere construir confianza. Siendo voluntario, viendo la problemática, viendo la cantidad de construcciones, formando, siguiendo nuestras construcciones, uno ve que el trabajo no se detiene, ¿no? Que tenemos el compromiso, decimos, queremos construir 300 baños por año y estamos trabajando todo el año y agotamos contando nuestras actividades por todos los canales posibles e invitando a la gente a participar. Entonces, sostener el compromiso con el objetivo que nos planteamos en el año y estar mostrando todo el tiempo la actividad que hacemos con respecto a eso es una forma de nosotros estar mostrando el que estamos trabajando acorde a lo que deseamos hacer y la realidad que necesitamos transformar. Hacemos un informe anual en donde compartimos cómo fue la sustentabilidad económica del año, los resultados que conseguimos, la cantidad de baños que pudimos construir, donde visibilizamos cuántos ingresos entraron, cuántos ingresos tuvimos que gastar en compra de materiales, cuántos recibimos materiales donados. Digamos, en nuestro informe anual esa información está y lo hacemos una vez por año, a fin de año, principio de año, para divulgar y mantener a la comunidad atenta a esa información.
Perfecto, perfecto. Después,
la verdad que nosotros somos muy fanáticos del contacto e invertimos mucho tiempo. No creemos en los bots, odiamos los bots. Entonces es muy fácil llegar a conversar con una persona real de carne y hueso si uno llega por nuestras redes sociales, por nuestro WhatsApp o por cualquier lado para interactuar con una persona. Entonces el cuerpo a cuerpo, el compartir alguna actividad, el tener información organizada todos los años nos ayuda a construir confianza y a mostrar que estamos haciendo lo imposible para poder llegar a las familias sin baño que nos proponemos cada año.
Tomás, ahí
tenemos, Mercedes, discúlpame, tenemos un mensaje para Tomás, un saludo y una pregunta de un integrante del equipo que lamentablemente no puede estar, pero que te conoce y te manda un abrazo. Hablo de Carlos March, querido Charlie, así que lo escuchamos a Charlie para Tomás.
Hola Tomás, ¿cómo estás? Lamento no poder estar en el programa, pero no quería dejar de reconocer la gran labor que hace Módulo Sanitario, y te quería preguntar cómo se recupera dignidad en los segmentos más vulnerables. Ustedes tienen un trabajo de base muy fuerte y creo que son un referente en llevar dignidad a las poblaciones más necesitadas, así que quería preguntarte eso. Te dejo un gran abrazo y gracias por estar en el programa.
¿Qué pregunta? Fácil la de Charlie.
No. Sí, siempre es así.
Nosotros en este acompañar a los voluntarios fidelizados que hacen el trabajo inmenso de conocer a cada una de las familias sin baño, estamos también trabajando todo el año para acompañar, sostener, capacitar y velar por el espíritu en el que hacemos todo lo que hacemos, ¿no? Sabemos que lo más desafiante de sostener nuestro trabajo es cuidar el espíritu desde el que interactuamos y trabajamos con las familias. Nosotros queremos reconocer que somos personas iguales y que no sabemos por qué estamos en situaciones distintas, pero trabajar cuerpo a cuerpo, ¿no? No hay una desigualdad, hablamos de iguales sobre cosas que hacemos todos los días. Yo voy al baño, la familia la construyo al baño, yo tengo el lugar donde hacer mis necesidades, la familia no, y no hacemos juicio de valor sobre las realidades que a cada uno nos tocó, sino que conversamos con calidez, con respeto, con cuidado sobre temas que son personales y donde a veces encontramos un no y hay que respetarlo, y donde nosotros tratamos de manifestar que queremos ser parte de algo positivo, ¿no? Y que si la otra persona está de acuerdo, podemos construir juntos. Y que no es una construcción de uno solo, que tiene sus tiempos, que hay un diálogo, que hay una escucha. Digamos, las personas que nos conocen a nosotros en el barrio tienen un radar y una atención muy, muy fuerte y una sensibilidad muy fuerte para detectar cuando uno se para en pie de desigualdad, cuando uno se para desde otro lado, ¿no? No desde el cuerpo a cuerpo de somos iguales y no sé por qué yo tengo baño, no tenés baño, pero queremos hacer algo para trabajar con vos para tenerlo. Y yo creo que eso es un poco nuestro ancla para reconocernos, no sé cómo decirlo, hermanos, humanos, en la misma, en el mismo universo, en el mismo planeta, viviendo situaciones distintas, pero que deseamos lo mejor para el otro, ¿no? Y a veces eso es lo que también me maravilla tanto de Módulo Sanitario, ¿no? Que hay que crear estas organizaciones para poder recuperar un lugar en donde podamos decir con tranquilidad y de forma explícita, queremos lo mejor para vos y nos devela las condiciones de tu baño y queremos trabajar para que tu baño sea el mejor baño posible, que vos puedas desarrollarte con tu familia sin tener que preocuparte de dónde hacer las tareas de higiene todos los días. Entonces, a la pregunta de Charlie digo eso, tratándonos como nos gustaría que nos traten a nosotros, hablando sobre un tema que es íntimo, que a veces es difícil, que es movilizante y que requiere respeto y que es tiempo, ¿no? No somos robots. A veces cuando me estás contando recién la propuesta tengo miedos, tengo incertidumbres, necesito hablarlo con más personas de mi familia, necesito pensarlo. Bueno, todo eso consideraron el proceso para hacer un proceso más humano que nos ayude a trabajar con las familias y no imponer soluciones a problemas que no existen.
Mercedes, estamos pasados de tiempo, así que es el momento en que vos preguntes como
claro. Siempre. No, pero lo dejo para
Déjame un segundo porque quiero leer un tuit de diciembre de 2022 de Tomás.
Dale,
me parece
dale.
Extraordinario y que debió haber tenido por lo menos 6 millones de reproducciones. Que dice, ayer 5 millones de personas en Argentina recibieron a los campeones del mundo. Si juntáramos a las personas que no tienen baño en Argentina, la foto sería similar. Sí, más de 6 millones de personas no tienen baño. Sumate a cambiar esta realidad.
Genial. Yo lo único que quería plantear es la pregunta para la próxima entrevista que le hagamos a Tomás, porque no hay ninguna posibilidad, porque tiene que ver con la Fundación Horizonte de Máxima, que es de donde se desprende o que empieza a desarrollar esta iniciativa, pero además hay una de microcréditos, tiene un montón de iniciativas, porque esta fundación a la cual pertenece Tomás tiene como misión, que no lo voy a contar ahora, las dos misiones, los dos niveles de la misión, pero es justamente que los profesionales argentinos puedan aplicar su formación profesional a mejorar la realidad. Y eso es maravilloso. Entonces creo que tenemos que tener una próxima entrevista para hablar sin de duda. Esta fundación.
Yo, un comentario para cerrar, digo, nosotros vale, siempre... Vale. Visibilizamos un problema grande y genera mucha conmoción y emociones fuertes. Sin embargo, si nosotros seguimos trabajando activamente con esto es porque también encontramos la fortaleza que sale de construir esperanza haciendo algo que creemos que suma valor y que es una experiencia positiva. Disfrutamos haciéndolo, disfrutamos encontrarnos con las familias, escuchando esas historias, haciendo amistades en las actividades de voluntariado, nos divertimos en las construcciones, nos reímos, lloramos, pasamos por todas las emociones. Entonces, si nosotros sostenemos el compromiso, no es porque creemos necesariamente que vamos a transformar la realidad de las 6 millones de personas que no tienen baño, sino porque nos descubrimos felices cada vez que vamos al barrio, disfrutando que podemos estar ahí presentes, escuchando esa historia, dialogando con esa familia y proponiéndole algo para hacer con respecto a esa realidad que escuchamos y que nos moviliza. Entonces, quería compartir esto como un mensaje de decir, nosotros lo trabajamos esto desde la alegría de estar poniendo el cuerpo para hacer algo con respecto a este drama que nos conmueve, ¿no? Y por eso...
Tomás Siculi, cofundador y coordinador general de Módulo Sanitario, te vamos a despedir, siempre vamos a una pausa musical que tiene que ver en algo con el invitado, y yo me arrepiento enormemente del tema que elegí. No por lo lindo que es, porque es una belleza, es Utopía de Serrat, sino porque ustedes, en realidad, más que utopías, están haciendo realidades. Muchas gracias por tu participación en el programa.
Gracias, muchas Tomás, gracias.
Un gran abrazo. Gracias. Nos vamos a la pausa, ya venimos.
Quieren ponerle cadena. Pero ¿quién es quien le pone? Buenitas al monte, no pases pena. Que antes que lleguen los perros será un buen hombre el que la encuentre. Y la cuide hasta que lleguen mejores días sin utopía. La vida sería un ensayo para la muerte. Hay utopía. Como te quiero, porque les alborotas el gallinero. Hay utopía y alumbras los candiles del nuevo día.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Profundamente conmovidos, y realmente la utopía alumbra los candiles del nuevo día, que así sea, ¿no? Quedaste sin palabras, Marta.
Sí, la verdad que quedo sin palabras ante situaciones así que, como yo siempre digo, siento que me interpelan y que debería interpelar al conjunto de la sociedad. Y a pesar de que Tomás no se metió en ese tema, al Estado, ¿no? ¿Cómo puede ser que en este país haya 6 millones de personas sin baños?
Bueno, yo cuando rescaté esa frase, ¿no? Del no hay culpables, hay distancia, que dice esta mujer, la rescaté porque yo digo, tiene razón, hay distancias, y ella en su videíto que grabó habla de que cuando ve los baños de los country y que ellos no tenían baño, como que piensan, oh, puedo aspirar a un baño, ¿no? Como que desde el lado positivo. Y yo digo, tiene razón, no hay culpables, pero sí hay responsables. Y esa es la diferencia, toda la diferencia. No busquemos culpables, tiene razón Tomás, avancemos con lo que hay, ¿no?
Pero como dice Marta Mercedes, también exijamos, porque en definitiva,
por eso,
por ahí Marta siempre dice, los pueblos tienen los gobiernos no que se merecen, sino que se les parecen, lo ha dicho muchas veces, y la verdad es que eso es cierto, hay una responsabilidad colectiva, pero los que gobiernan tienen otra, ¿eh?
Sin duda.
Los que gobernaron y los que gobiernan hoy.
Sin duda.
Y los que gobiernen mañana. Y tienen que hacerse cargo de estos problemas. No puede ser que los Tomás y Juli tengan que venir a, con su máximo esfuerzo, dejar la vida, que está muy bien, en algo tan hermoso, pero mientras tanto, si hay 6 millones de personas no tienen baño.
Sí, esto y lo otro. Yo recuerdo Fernando Ulloa que Marta permanentemente lo trae a colación porque era una persona sabia, tenía un relato que no lo voy a desarrollar en su totalidad, pero él hablaba de una líder mapuche que decía, que le preguntaban, ¿por qué trabajaba ella para la comunidad para hacer una entrada al barrio para que pudieran entrar los colectivos y que los chicos no tuvieran que andar por el barro para ir al colegio? Y entonces salía todo este tema del Estado y ella dice, mientras el Estado contesta, ¿no? En el mientras tanto yo sigo haciendo la calle o lo que sea. Y es lo que está haciendo Tomás. En el mientras tanto el Estado responde, la sociedad responde, él hace las cosas. Pero no quita la responsabilidad del resto de los integrantes de la sociedad. Ajá. Y cuando Ajá. digo Estado estoy diciendo los intendentes, ¿no? La representación local del Estado, que también ahí hay una responsabilidad directa.
Quiero agregar algo más. En los videos estos que invitamos a que la gente mire, hay uno de una joven que tiene como nombre Milagros, tiene 19 años, estudia en la universidad, estudia arte y pintó cuadros y vendió cuadros pintados por ella para pagar su parte del baño.
No, sí, es una historia que a mí me conmovió porque lo cuenta ahí en el video. Por eso digo que vale la pena escuchar y mirar los videos, porque entren, son enseñanzas de vida.
Por favor, entren a módulosanitario.org. Así nomás, módulosanitario.org. Van a ver los videos, van a ver las historias y van a poder donar. Es una campaña que verdaderamente lo merece. Si les parece, cambiamos abruptamente de tema y de
territorio. Nos vamos al norte.
Nos vamos al norte porque faltan poquitas semanas para las elecciones. Y además, bueno, Marcelo de Jesús nos va a hablar de la actualidad, que no solamente incluye las elecciones,
sino los huracanes, ¿no?
Tal cual. Lo escuchamos a Marcelo.
Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Comenzamos la columna de hoy con un balance de los dos huracanes que azotaron el sur de Estados Unidos. El último de la semana pasada, Milton, se pronosticaba como un huracán devastador, pero no fue así. En el Caribe mexicano había alcanzado categoría 5, pero al tocar tierra fue de categoría 3 y al cruzar Florida se convirtió en tormenta tropical. La razón de esta menor intensidad fue una corriente de aire frío que desde el norte amortiguó la intensidad del fenómeno. Las pocas muertes registradas fueron por tornados que extrañamente se formaron en los alrededores. El que fue devastador fue el huracán Helene, porque desde el Caribe mexicano subió por el territorio de Estados Unidos, sobre todo en las zonas rurales y montañosas, aislando comunidades, cortes de electricidad por varias semanas, ausencia de agua corriente aún hoy y más de 225 muertes. Pero una noticia desagradable fue la utilización política de esta última tragedia. Desde Trump o desde el círculo de sus seguidores se sostuvo que la ayuda federal fue manipulada para ayudar a distritos demócratas y no en lugares con votantes republicanos, o decir que se aprovechaba el desastre para comprar tierras baratas de los afectados, por ejemplo para comprar litio. Esas declaraciones motivaron amenazas o llamados contra los funcionarios que disponen de esos fondos por tales supuestos actos que en realidad no son ciertos. Y yendo a las elecciones, el editorial del New York Times del 7 de octubre sostuvo que había que votar a Kamala Harris, señalando que Trump es un peligro para el Estado de Derecho y desprecia a la democracia. Hoy por hoy las elecciones están muy reñidas. Como señalamos en nuestra columna anterior, el voto popular nacional no es importante. Lo que es relevante es el voto popular en cada estado, dado que quien gana en una jurisdicción se lleva a todos los electores. De los 50 estados hay solo 6 o 7 donde esa incertidumbre se mantiene, siendo los más relevantes Pensilvania y Arizona. Georgia es un estado republicano, pero a nivel federal, por ejemplo, senadores, no le fue bien a los candidatos apoyados por Trump. Para destacar, Kamala Harris estaría teniendo el apoyo de solo el 80% de la población negra, comparado con el 90% que había obtenido Biden en el 2020, aunque debemos señalar que es mejor que el 74% que se registraba hace un par de semanas para votar a Biden. Pero esto está hablando del éxito de Trump en conquistar algo de un electorado elusivo para el republicano. Un tema importante en la campaña presidencial es la situación humanitaria en Gaza. El cuestionamiento o la preocupación en las entrevistas que le hacen a Kamala Harris es por qué Estados Unidos no logra que el gobierno de Israel permita más ayuda humanitaria a los palestinos y evite además el desarrollo de operaciones militares con armamento norteamericano. El Wall Street Journal tiene una posición más cercana a Netanyahu, pero el New York Times es muy crítico. La semana pasada, por ejemplo, hubieron artículos de Thomas Friedman y Nicholas Kristof muy críticos de Netanyahu, y Harris tiene que buscar además un equilibrio entre el ala más liberal demócrata, crítica de Netanyahu, junto con los votantes árabes, por un lado, y los demócratas más centristas y los votantes judíos, por el otro. Y cerramos con un tema que planteó Marta hace un par de semanas. Un candidato a gobernador republicano se declaró nazi negro, una combinación de raza e ideología estrambótica, si se permite esa palabra. La revelación fue gracias a una investigación de CNN que encontró esos comentarios en una página pornográfica efectuados hace unos años y que luego el candidato borró. Pero de todas maneras sus colaboradores de campaña más cercanos le renunciaron y peligra su elección. Los dejo hasta nuestra próxima columna, esperando tener datos más precisos sobre las elecciones.
Marcelo, como siempre, muy completo el análisis. Mucho material para tratar. Necesitaríamos otra media horita, Marta, ¿qué te parece?
Sí.
Sí, pero Marta, tenés que decir varias cosas. Nos prohibió la palabra casi.
Le agradezco a Marcelo que haya hecho una mención a esto que él dice estrambótico, y de verdad lo es, o el candidato que es él mismo se autodefine como negro y como nazi, y no se priva de nada porque ha sido involucrado en videos que tienen que ver con cuestiones pornográficas, pero aclaremos que no es solo candidato, es el vicegobernador del estado en este momento.
Qué horror. Bueno, yo creo que el panorama vamos a tener que tratarlo con Marcelo más a fondo, porque ya se viene la elección. Realmente una perogrullada, pero que vale la pena decirla, muy importante para el mundo entero pendiente de una elección que está absolutamente ahí, sin ninguna claridad en las encuestas, con posibilidades para los dos candidatos. Y como dijo Marcelo, el voto popular no es la definición, porque en el voto popular sí, posiblemente va a ganar Kamala Harris, pero el voto de los delegados, es decir, el voto de los electores, es ahí donde se va a definir la cosa, y está muy, muy apretada en los estados claves.
Yo le decía a Marta recién, medio de costado, si no daba unos minutos antes de la recomendación del libro para hablar de la ley Hojarasca, que no estamos tan de acuerdo con el nombre, a mí me parece muy eficaz, pero Marta lo va a explicar mejor.
Bueno, en realidad es un proyecto de ley que tiene que ver, y a mí me interesa especialmente, como seguramente a muchos que han tenido que utilizar o ser víctimas de leyes absurdas, de leyes antiguas. Este nuevo proyecto, que esperemos que se concrete y que se haga en buenos términos, en realidad se trata de un digesto jurídico, que quiere decir ordenar la normativa, sacar aquellas leyes que sean inútiles, obsoletas, que restrinjan algunas libertades, etcétera. Yo trabajé este tema en la Ciudad de Buenos Aires, desde la legislatura de la ciudad, con una colega, Alicia Pierini, que no era del bloque que yo integraba, era de otro bloque, pero nos tomamos el trabajo, el gran trabajo, diría yo, de hacer un digesto jurídico de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí descubrimos la cantidad de cuestiones que hay, de leyes que se contradicen, de leyes que utilizan lenguaje inapropiado, en ese caso también muchas ordenanzas. Bueno, ojalá en este proyecto, que dicen que algunas de las leyes que se incluirían para limpiar esta hojarasca son de la época de Isabel Perón, de Agustín Lanusse, de Onganía, de Videla, etcétera, etcétera, de Reinaldo Miñones, bueno, de Raúl Lastiri.
Si me permitís, Marta, yo creo que el concepto que vos planteaste es impecable y no está en discusión. Es decir, que un país necesita limpiar la hojarasca en forma permanente, usemos la metáfora, no hay ninguna duda. Que además de eso, estamos hablando de normas de hace 40, 50, 60, 70, 80 años, que están ahí y que muchas veces se contradicen y que muchas veces burocratizan cosas que deberían ser mucho más fáciles. Todo eso, sin ninguna duda, estamos con la idea de acuerdo. Yo lo que quiero ver es qué viene atrás, porque estamos hablando de una situación de más de 10 meses donde, más allá de que este gobierno recibe efectivamente y sin ninguna duda una herencia espantosa, se encargó también de empeorarla bastante. Estamos en una recesión que no parece tener fondo, estamos en una situación donde el 71% de los argentinos dice haber bajado, de alguna manera restringido su consumo y sus gastos, y donde casi el 50% piensa que va a estar peor en 2025 y solo el 28% piensa que va a estar mejor, y donde estamos hablando de tirarle encima de la cabeza a los hospitales a las provincias, porque el Estado Nacional no tendría que tener nada que ver con los hospitales nacionales, que son los que preservan todavía los puntos más importantes de la salud. Entonces, y además hablamos de un presidente que dice que la universidad pública hoy le sirve nada más que a los de clase media y clase alta, cuando está probado por los datos del propio gobierno que el 48% en la última encuesta en 2022 son alumnos cuyos padres y antecesores no fueron a la universidad. Entonces, en ese contexto me da la impresión de que la ley Hojarasca quizás no sea tan prioritaria, ¿no? O me preocupa qué van a hacer con ella.
Alejandro, en ese contexto que coincidimos es tal como lo definís, esta ley, como tantas otras que podrían aparecer, no podemos decir, bueno, las rechazamos porque no, bueno, veamos qué se hace con esto, estemos atentos. Analicemos qué leyes, cuáles son las leyes que se incluyen, a ver si de verdad es hojarasca. De todas maneras son 70 y yo creo que debe haber miles.
Pero ahí, Marta, sin duda, yo creo, y Alejandro, el tema de la oportunidad podemos reflexionarlo. Ahora, me suena el tipo de argumento cuando dicen no hay que invertir en la cultura porque falta gasa en los hospitales. A mí me parece que es esto y lo otro. El gobierno tiene que rebobinar muchas de las decisiones que ha tomado y sobre todo de los preconceptos respecto de la universidad pública, de los hospitales públicos, etcétera. Pero lo que no quita que hay que ordenar la legislación, porque no podés seguir acumulando capas tectónicas de leyes que se contradicen y termina por ser un cultivo de corrupción también.
Marcelo, no estoy de acuerdo con eso, pero quiero ver cómo se hace, porque por ejemplo una de las cosas más anunciadas, que como abogado Marta seguro lo va a compartir, me preocupa mucho, es la idea esta de que una pareja va a poder presentarse ante un escribano, no ante el juzgado, sin un control judicial, y decir, bueno, nos queremos divorciar. Ahora, la idea es buena. Prescindir de un trámite judicial complejo, eso está bueno. Ahora, ¿quién va a defender los derechos? Sobre todo de las mujeres, que normalmente pueden ir, no digo con una pistola en la cabeza, pero sí con una manipulación importante, a firmar alegremente un divorcio y quedar desprotegidas. ¿Quién protege a los niños? ¿Quién atiende los alimentos, los regímenes de visitas, una vez que se aceptó esta situación? Bueno, me parece muy bien simplificar el divorcio.
Es un temazo. Entonces, justamente porque tiene que ver con esto, y ya estamos en los últimos minutos, yo quisiera recomendar un libro. Lo muestro acá, se llama El espíritu de la esperanza, es del filósofo sudcoreano Chul Han, lo hemos mencionado muchas veces. Yo quiero leer un parrafito porque él asocia la esperanza a la acción, esperanza y acción, y habla de el miedo y dice que hay que erradicar el miedo. Dice, donde hay miedo es imposible la libertad. Miedo y libertad son incompatibles. El miedo puede transformar una sociedad entera en una cárcel, puede ponerla en cuarentena. El miedo solo instala señales de advertencia. La esperanza, en cambio, va dejando indicadores y señalizadores de caminos. La esperanza es la única que nos hace ponernos en camino, nos brinda sentido y orientación, mientras que el miedo imposibilita la marcha. Nosotros vamos con la esperanza, sin miedo.
Sí, y Marta, y en línea con lo que decís.
Lo dice Chul Han, yo no.
Bueno, yo no voy a hablar de Chul Han, lo he leído y me parece extraordinario, y desde ya voy a leer este, pero voy a hablar más modestamente de un artículo del fin de semana que va en lo encuentro en línea con esto, de Héctor Bullot en La Nación, sobre un tema que se ha tratado mucho y que por ahí trataremos en el próximo programa, como es el incremento de la violencia como metodología política. Y él destaca que la continuidad de este método, que va muy en línea con el miedo del que vos hablás, que lleva décadas dañando a nuestro país e impidiendo acuerdos que permitan construir algo normal y sostenible. Y destaca muy especialmente que en este momento, lamentablemente, así como lo hizo el kirchnerismo, Milei está exacerbando esa violencia desde la polarización, la descalificación, el insulto y una ideología de adoración al líder, de fundamentalismo, de adhesión por fe. Más de lo mismo, dice Bullot. Me parece que es un tema para considerar y es un tema para tratar en próximos programas.
Sí, tal cual, pero alejemos el miedo y unámonos a la esperanza y a los esperanzados.
Mercedes, dale, te quedes un minuto para vos.
Sí, que lo que plantea el filósofo surcoreano, que yo también soy una fan, y acá en el piso nos encontramos con otros fans porque miraban el libro de Marta, tiene como precursora, bueno, hay varios precursores, pero Hannah Arendt justamente plantea que para generar acción, que es equivalente a acción transformadora, podríamos decir los legos, se requiere la palabra, el compromiso y la esperanza, que esas son, uno podría llegar a decir, las herramientas democráticas por excelencia. Es decir,
tal cual,
respondiendo a esto de la violencia, ¿no?
Muy lindo.
Es
decir, qué bien esta, bueno, qué bien esta señora Ana Arendt, ¿no?
Sí, me parece que entendía bastante. Y hay problemas que se van lamentablemente repitiendo, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, pero en nuestro país, tristemente, son muy recurrentes, ¿no? Les cuento una cosa, nos quedan 30 segundos. ¿Qué hacemos con 30 segundos?
Escuchemos a Serrat.
Escuchamos, bueno, un poquito, escuchemos más a Serrat.
Yo le iba a decir que nos contara cómo estaba Madrid, pero es para otro programa, para el que viene.
No me alcanzan 30 segundos, pero sí puedo decir que como Marta, yo le veía a Marta y a mí me pasaba lo mismo, y a Mercedes también, nos brillaban los ojos escuchándolo a Tomás Ciculli hablando de módulo sanitario. Espero que nuestra audiencia haya recibido esa misma sensación. Con ese mensaje tan profundo nos queremos despedir hasta la semana que viene con el Nano Serrat, como siempre. Un abrazo grande para todos.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.